por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Es bueno que siempre tengamos en la cabeza y en el corazón las palabras de Jesús, que sean como la luz que ilumine siempre nuestros pasos. Si nosotros, pues, tenemos esas palabras grabadas, podemos decir que somos sabios. No solamente tenemos información, sino que tenemos la sabiduría, es decir, la realidad profunda de la verdad. Y el Señor, pues, nos damos cuenta que es muy exigente. Nos dice, pues, casi casi como lo contrario de lo que dicen, por ejemplo, los políticos. Los políticos siempre dicen, el futuro vas a ver que va a ser buenísimo. Vamos a tener, pues no sé, un nivel de vida más alto. Vamos a tener seguridad, vamos a tener, pues, unas calles muy bien pavimentadas. Vamos a tener, pues, empleos y progreso. Y casi como diciendo, vamos a tener casi casi el paraíso aquí en la tierra. Y Jesús nos dice al revés, nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si quiere estar conmigo, que tome cada día su cruz y que me siga. Y habla de morir a sí mismo. El grano de trigo que cae en tierra y muere produce mucho fruto. Ustedes no son del mundo. En el mundo encontrarán persecución porque ustedes no son del mundo. Pues ese es su mensaje. No nos está anunciando lo que podría decirse como el mundo feliz, sino el sufrimiento, el dolor, la renuncia, las lágrimas, el cansancio, la enfermedad. Y al final la muerte. Pero también podemos nosotros comprender que es el camino del amor. No te leía como en las dos obras más importantes, en las dos obras amorosas más importantes de la historia de la literatura, una es Tristán e Isolda de la literatura alemana y otra es Romeo y Julieta de Shakespeare, pues las dos hablan de lo mismo. Bueno, más o menos. Son historias paralelas, pero al final las dos acaban igual. O sea, se quieren tanto, Tristán e Isolda y Romeo y Julieta, tanto que su amor de alguna manera se vuelve imposible y entonces se mueren. Como que solamente con la muerte se planifica la verdad de su amor. Pues ahí termina. Y es lo que nos dice Jesús. Yo te estoy invitando a tu renuncia porque sencillamente es el camino del amor. Si no te invitara a morir a ti, pues estará diciendo, afírmate en tu yo, sé una persona que busque su comodidad, sé una persona vanidosa, sé una persona orgullosa, sé una persona que desprecies a los demás, y entonces vas por el camino del mundo, eres un mundano. Dice, no, no, yo quiero que vayan por mi camino, que es el camino de renunciar a sí mismo, de negarse a sí mismo, de tomar su cruz, de darlo todo, de llegar hasta el final. Y por eso podríamos decir, bueno, vamos a tratar como de no hacer pactos. Hay un autor que tiene un artículo que se llama El pacto de la tibieza. Y dice, se pueden hacer pactos con la tibieza. Como decir, no te metas en demasiados líos. San José María lo dice en un punto de camino que dice más o menos, vuelve las espaldas al infame cuando susurra en tus oídos, ¿para qué complicarte la vida? Podemos decir, complícate la vida, complícate. Si no te lo complicas, vas a ir por el camino de la tibieza, vas a haber hecho un pacto con la tibieza. Y por lo tanto vas a salirte de la ruta del amor, que llega a la muerte, a la total donación, a la total entrega. ¿Quieres ser grano de trigo y morir para dar mucho fruto? Pues pactar con la mediocridad es estar como acomodado. El amor, al contrario, siempre busca más. Siempre es creativo, como inventivo. Es como el fuego, siempre necesita estar quemando. No pacta con la horizontalidad. Dice, más, un detalle más, alguna cosa más. Una mortificación más, un apostolado más, una pobreza más, un desprendimiento de las cosas materiales mayor, un quitarme un capricho, una sencillez mayor, una caridad más profunda, más, el signo de más, que es el signo de la cruz. Qué chistoso que el signo de más coincida con el signo de la cruz. Como que pues el signo de menos coincide con la línea horizontal, como de estar acostado, tumbado, pues, en un sillón, viendo la televisión. Como que la situación del alma que ha pactado con la tibieza. Pues dice este autor que hace el artículo del pacto, el pacto de la tibieza. Dice, nosotros tenemos malas inclinaciones. Dice que tenemos 7. Podemos pensar que son los 7 pecados capitales. Esas malas inclinaciones nos están siempre invitando a hacer un pacto. Y una mala inclinación nos dice, por ejemplo, tú te comprometes a no ser exagerado en tus obligaciones. No seas exagerado. Ni en tu trabajo, ni en la mortificación, ni en el orden, ni en el recogimiento de tus sentidos. No seas exagerado. No te dice una persona, bueno, es que me queda muy lejos tal lugar. Pero cuando hay amor, pues nada está lejos. Y sí es cierto. Es que es una exageración ir a no sé dónde, pues, no sé. Es que es una exageración estudiar así. Es que es una exageración, pues, privarte de estos caprichos. Pues, dice la mala inclinación, no seas exagerado. Muchas veces oímos eso, efectivamente. No seas exagerado. Y nosotros tenemos que decir, sí, sé exagerado. Exagera, porque el Señor te dice, ama con todo tu corazón, ama sobre todas las cosas, ama sin límite, ama hasta la muerte. Hasta la muerte. Ama como amo yo. Exagero y te doy toda mi sangre y te doy mi cuerpo para que te lo comas. Y te doy, pues, el sacrificio de la cruz. Y te doy mi espíritu para que esté dentro de ti, y te doy a mi madre, y te doy la vida eterna, y te doy todo. Pues no seas exagerado, dice, es la primera susurración de la mala inclinación. En segundo lugar, se trata de que seas auténtico, sobre todo en tu relación con Dios. ¿No es oración decir a Dios lo que nos sale del corazón? Pues nada más lejano que el cuadricularse, teniendo que hacer la oración a hora fija todos los días. ¿No es lo auténtico el hacerla cuando y cómo no sale del fondo? Pues haz siempre, como dice ese anuncio, dice algo así como que obedece a tus sentidos o algo así. Pues dale rienda suelta a tus pasiones, o sea, sé lo que te salga. Por lo tanto, no te cuadricules. No digas, voy a hacer un plan de vida, voy a hacer todos los días oración, voy a rezar todos los días el rosario, voy a ir todos los días a misa, voy a hacer todos los días la lectura espiritual. Dice, no te cuadricules. Tú lo que te salga. ¿No? Otro pacto con la tibieza. No voy a hacerlo, Señor, porque tú eres lo primero. Ayer, como sabemos, en el Evangelio de la misa y en la primera lectura, pues nos hablaba del maná y del pan de vida. De que no fue el maná, decía Jesús, el verdadero pan del cielo. Hay un pan del cielo que, pues, que el maná solamente es un signo, pero el verdadero pan del cielo es mi carne, mi sangre. Y alguien podría decir, por ejemplo, pues a lo mejor pregúntate si en lo de la Eucaristía eres coherente. Si comulgas todas las veces que puedes. Y eso quiere decir, pues, prácticamente que comulgues todos los días, porque todos los días podemos comulgar. Hay mucha gente que comulga todos los días. A lo mejor he dicho un pacto para que no me moleste yo demasiado y no vaya a comulgar todos los días. No, no, no hagas ese pacto. Si te dijeran, por ejemplo, fíjate que, no sé, vamos a pensar, van a cobrar cada comunión. Pues, ¿cuánto pagarías? Por ejemplo, ¿pagarías 100 pesos por cada comunión? ¿O pagarías 500 pesos? Si te costara cada comunión, 500 pesos pagarías. ¿Y si cobraran 1000 pesos por cada comunión, los pagaría? Bueno, 1,000,000 de pesos. 100 millones de pesos. Una comunión, 100 millones de pesos. O sea, toda tu vida vas a tener que trabajar para poder comulgar una vez. O 100 millones de dólares. O 100 millones de euros. Pues voy a tener que a lo mejor sacarme la lotería para poder comulgar una vez y poder comprar una hostia consagrada. Pues a lo mejor no puedo decir para decir, oye, ¿y cuánto estás dispuesto a dar por una comunión? ¿Tu tiempo? ¿Tu sacrificio? O sea, ahora que vino el Padre, pues nos damos cuenta de eso, como que no desaprovecha ninguna oportunidad, porque tiene claramente conciencia de que es, de que es, pues, un portador de un mensaje de salvación, y que nos viene a hablar de ser santos y de poner el nivel muy alto de santidad. Me contaban que ahí en la misa de la iglesia, pues un par de niños, acólitos, le lavaron las manos. Creo que fue todo lo que hicieron esos niños, dos niños como de 11 años o así. Y entonces, en el momentito del lavabo de las manos, del lavatorio de las manos, el padre les dijo: si ustedes escuchan la voz de Dios para ser sacerdotes, sean generosos. Y los pobres niños, pues, quedaron muy conmovidos, muy removidos. No van a decir ahorita nada porque son chiquitos, pero igual puede ser el momento en que se meta Dios en sus almas. Y a mí me da la atención como ahí, en cuánto se tardó en el lavado de las manos, 15 segundos. Pues va a dejarles a estos niños, pues, una inquietud, porque tienen que darle todo a Jesús siempre. Y si Él los llama, pues que le digan que sí. Que no hagan pactos de mediocridad, que no hagan pactos de horizontalidad. Como dice aquí, bueno, el otro pacto es: sea auténtico, haz lo que te salga de las ganas, cuando tengas ganas, no te cuadricules. No, sí me voy a cuadricular, me voy a complicar la vida y le voy a dar al Señor todo. Porque si no, puedo ser un cristiano teórico. O lo que sería peor, puedo ser un cristiano anti-testimonio. Que digo que soy cristiano y hay muchas cosas donde, pues, no tengo virtudes cristianas: la humildad, la pobreza, la penitencia, la caridad y, lógicamente, la piedad, el amor a Dios, el que sea lo primero. Y luego dice, en tercer lugar, la tercera pacto que, ¿no?, dice aquí que puede alguien hacer con sus malas inclinaciones es, dicen las malas inclinaciones, te pedimos que no seas extremista con los demás. ¿Por qué ir diciendo o haciendo cosas chocantes cuando todo el mundo hace o dice lo contrario? No se puede ser fanático, ir con dogmatismos en materia de moral y de dogma, cuando lo que hay que hacer es dialogar, comprender los puntos de vista y las circunstancias de los tiempos. ¿Cuántas veces a lo mejor nos van a decir, oye, eres un fanático? El otro día me dijeron que yo era fundamentalista. Pues muy bien, pues tenemos convicciones. Pues hay que decir las cosas, aunque a veces duelan, porque si no hacemos otra vez un pacto de como de no agresión, y no, sí, agrede, porque pues hay que defender las cosas de Dios. Hay que defender la verdad. Dicen que el infierno está lleno de bocas cerradas, de la gente que no habla, de que debía decir las cosas y no las dice. Tú habla de Dios si los demás te lo piden, pero si no, nada de estridencias ni coacciones. ¿No ves que eso de enfrentarse con los demás no es cristiano? Tú vive tu cristianismo y deja a los demás que cada cual piense como quiera. ¿Verdad? Tercer pacto. No seas extremista con los demás. No digas cosas que puedan molestar. Sé siempre como gentleman, como un caballero. No, es que a veces no. Hay que molestar. Ni modo, hay que decir la verdad. A cambio de estos detalles, nosotras, las malas inclinaciones, nos comprometemos a no crearte problemas de conciencia, a dejarte en paz. Ya verás cómo eres más feliz. Como decíamos, si haces un pacto con la tibieza, vas a ser más feliz. Pues hasta aquí lo que las malas inclinaciones nos proponen. Pero si uno cede ante esas insinuaciones, ha firmado el acta de defunción como cristiano. Quizá los primeros días uno se sienta más libre, más auténtico y sin trabas, como el que en su habitación deja las cosas tiradas de cualquier manera y dice, ¿para qué vivir el orden si supone esfuerzo y es perder el tiempo? Sin embargo, no hace falta que pase mucho tiempo para que uno empiece a notar el amargo síntoma de la tibieza. Porque entonces empiezan a crecer en el alma las malas hierbas. ¿Qué cosa nace de la tibieza? Por ejemplo, resentimientos, rencores, indolencia, falta de esperanza, aburrimiento, la divagación de la mente por lo ilícito, el buscar más y más compensaciones. Y entonces el tibio es un hombre engañado y descontento. Como ha procurado no excederse, pasa por la vida cediendo ante las malas inclinaciones según sus apetencias, vive en tristeza, en falta de paz, en definitiva, en falta de amor. Dice también San José María, lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Pues lo está diciendo un santo, alguien que ha experimentado pues la fuerza del amor de Dios. No una vida cómoda. Por eso nos dice, oye, sal de tu vida cómoda. Ponte incomodidades voluntarias. Complícate la vida. No contemporices. Contemporizar es un verbo que quiere decir acomodarse a lo mundano. No ser mundano. Porque el mundano pacta con la mediocridad. Pues esa es la invitación que nos hace. Podemos nosotros en este rato de oración preguntar al Señor, Señor, te doy todo lo que puedo. De veras que al ver a Cristo crucificado, yo puedo decir, pues estamos en las mismas. ¿Estoy contigo crucificado o te he dejado solo? ¿Te he abandonado porque me ha entrado miedo y no he querido llegar hasta allí, hasta la muerte? Como decíamos de Tristán e Isolda y de Romeo y Julieta. Él murió, pues muere tú. Entonces el amor se hace eterno, como que se consuma. Si me dicen, ¿qué hubiera pasado con Romeo y Julieta si no se hubieran muerto? Pues, dice, ya quisiera yo ver pues, los pleitos entre Romeo y Julieta cuando estuvieran casados y que empezaron a, pues, no sé, a engordar, a ponerse viejos. Como que el amor empezó a hacerse rutina. Pues el amor se planifica ahí en la muerte. Es el sentido. Pues, ¿qué piensas, Señor, de mí? ¿Hasta dónde te digo que sí y hasta dónde te digo que no? Una vez que estaba San José María en Perú, le contaron de los animales que se llaman las llamas. que pueden caminar en los Andes, en las alturas ahí de más de 5.000 metros, y tienen mucha resistencia, le decían solamente se les pueden poner hasta 20 kilos de peso. Si se les pone 20 kilos y medio, por ejemplo, se echan. O sea, ya no caminan. Entonces San José María pues sacó como punto de consideración espiritual decir pues que nosotros no podíamos hacer como las llamas, decir es que ya un poquito más ya no, ya aquí me echo y aquí digo que no, por aquí no paso, ya no cedo, porque todos estaríamos pues, otra vez como haciendo traición al plan de Cristo, como rebajando el cristianismo. Y como decían, pues quizá podemos preguntarnos en esas líneas que nos sugiere también un punto de camino, ¿eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren a Dios? Perezosamente, si es que, ¿cómo voy a hacer perezosamente las cosas que se refieren al amor de mi vida? ¿Cómo voy a hacer perezosamente si Él me dice, amarás con todo tu corazón? Perezosamente y de mala gana las cosas de Dios, como decíamos de la comunión, ¿cuánto pagarías? Si costara, por ejemplo, lo que cuesta una casa, pues, ¿comprarías la comunión en vez de la casa? ¿Tendrías más ansia de la comunión? Pues el amor de mi vida es aquel por el que lo doy todo, por el que apuesto todo. Por eso podemos, como siempre, pues ser como muy sinceros con nosotros mismos y decir, ¿qué me dice, Señor? O sea, no quiero contemporizar, no quiero otra vez hacer ningún pacto, no quiero hacer un pacto. Dime, ¿qué me dices? ¿Dónde no te gusta mi actitud? ¿Dónde me he acostumbrado? Por ejemplo, ¿dónde he sido poco mortificado? ¿Dónde no te doy más penitencia? ¿Dónde no te digo que sí a las cosas que me pides? Pues sinceridad con Dios, sinceridad conmigo mismo, sinceridad en la dirección espiritual, para que Dios nos pueda ayudar y conducir por el camino que Él ha dispuesto, que es el camino de María. María tiene el corazón encendido en el amor. En María no hay nada tibio. A veces es que, pues, no sé, tengo flojera de ir a oír a Jesús. Tengo flojera de servirle de cenar. No quiero ir al Calvario. No quiero estar con los primeros cristianos. Pues ella estaba absolutamente enfocada a las cosas de Dios, a las cosas de su Hijo. Pues que el amor a María a veces nos sople como para que digan, a ver si tienes algunas brasas que están ocultas en ese rescoldo de tibieza, y con el amor a María va a decir, es que no es el nivel. Pues que ella nos ayude también a seguir aprovechando pues estas palabras del Padre, esta invitación a ser de Dios, a realmente pues decir, bueno, pues aquí estamos, estos somos. ¿Qué vengo a hacer? Pues vengo a traerles un mensaje de salvación. Vengo a decirles que pues que el Opus Dei es una obra de Dios, y lo que quiere es que la gente sea de Dios, que no estamos para otra cosa en el mundo, que por lo tanto estemos firmemente asentados en la verdad, en esta verdad que Cristo nos ha revelado con unas palabras tan claras, como decíamos, con unas palabras exigentes, que no nos está diciendo, pues ven y te la vas a pasar genial, vas a pasártela divertidísimo, ¿no? Vas a venir a la cruz, vas a entregarte, pero es que no puede haber otra manera para estar conmigo. Si alguno quiere seguirme, que venga en pos de mí, que tome cada día su cruz, que me siga. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.